con la sal que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije mil.
A pesar de la tradicional imagen de país de ritmo pausado y calidad de vida que nos gusta cultivar, oye, en uno de los últimos estudios sobre niveles de estrés de la Unión Europea, los españoles salimos bastante mal parados. Somos el quinto país entre los países estresados. Los quintos más estresados. El primero es Serbia, por una situación económica muy preocupante. Tienen una tasa de pobreza excepcionalmente alta. Y después van países que tienen graves problemas, como Letonia, que tiene tasas de infelicidad personal muy alta por la tasa de divorcio, muchos casos de contagio de COVID, depresión en niveles excepcionales y mucha criminalidad. Después Portugal, porque tiene una de las menores tasas de empleo de la Unión Europea. Tiene un paro altísimo y eso hace sufrir muchísimo a las familias, Grecia y después España. Vamos a analizar esta situación en nuestro espacio de cuerpos y almas, donde nos cuidamos un poquito, porque, madre mía, el estrés que tenemos. Don Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Sí, estrés, pero llevado con satisfacción y además con tranquilidad y alegría.
Bueno, a la Mediterránea.
Para que tú veas, ¿eh? Que va por ahí todo esto hoy.
A ver qué nos dice la murciana. Doña Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Pedro, y buenos días a todos. Y buenos días especialmente a Ana Salguero, que es una amiga mía boliviana, que nos escucha todos los domingos, que es fan de nuestro programa y que dice aprender muchísimo con nosotros.
Bueno, pues a los fans especial, del programa los saludo a todos con muchísimo afecto, porque además me encontré muchísimos esta semana en dos presentaciones de libros. La de Isabel San Sebastián, donde realmente los oyentes eran multitud y me dijeron cosas preciosas. Por ejemplo, una chavala que se baja en podcast el programa y que lo oye de lunes a viernes porque trabaja los fines de semana, ¿eh? Muy fuerte.
Qué mona.
Y la presentación del doctor Manolo Serrano, Manuel Serrano, de su libro Los papeles de Manchuria, el viernes pasado en la Casa de Castilla-La Mancha, donde también eran multitud los oyentes del programa. O sea que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, pues yo reconozco mi sorpresa, ¿eh? Yo no pensé que España fuese un país tan estresado como dan los índices de la Unión Europea.
Bueno, tenemos que decir que el estudio lo que apunta es que nos sentimos estresados. Es decir, que efectivamente tanto a nivel laboral, como a nivel financiero y económico, como personal, manifestamos sensación de estrés. Es decir, que las fuentes de estrés son percibidas como excesivas para ser afrontadas, ¿no? Yo lo que sí que quisiera es más estudios también sobre qué países o de qué forma también todos los ciudadanos vamos afrontando esto que nosotros percibimos, ¿no? Porque una cosa es la percepción y otra cosa es el afrontamiento. Y ahí es donde yo me quedaría, ¿no? Que revisando estudios parece ser que todavía no tenemos algo mucho más preciso.
Fijaos que hay unos datos tremendos, porque dice que en España había en el 2020, según los datos del INE, más de 2.100.000 personas con un cuadro depresivo, y que el consumo de ansiolíticos, sedantes e hipnóticos ha subido a bastante, a 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, que es un incremento muy vigoroso del 4,5% con respecto al año anterior. O sea que realmente los españoles están tirando hasta de la farmacia para afrontar este estrés. Perdona, Carmen, que te he molestado.
No, precisamente iba a hablar yo de eso, que a mí realmente lo que me choca y me asusta y me preocupa, sobre todo, es el gran consumo de ansiolíticos y de psicofármacos que se están produciendo en España y la gran demanda de especialidades como psiquiatría y psicología que no dan abasto para todo. Pero realmente a mí lo que me gustaría hablar, aparte de los datos que son objetivos y que si son así, son así, es identificar el origen de esto. Porque en España objetivamente se vive bien. O sea, yo creo que es más un problema global. O sea, un problema que tenemos a nivel global de ajustar expectativas. De que realmente el consumismo se ha convertido en un estilo de vida en todo el mundo. O sea, mira el padre que le has hecho antes una entrevista que decía, hay gente que paupérrima, pero que todos tienen un móvil fantástico, ¿no? Y claro,
el misionero de Etiopía, fíjate, exacto, que allí todo el mundo tiene un móvil, sí, claro, y se está muriendo de hambre.
Entonces, para mí ese es el drama de la sociedad, de la humanidad en general, ¿no? Que la vida se ha convertido en una carrera para tener, no para ser. Y realmente esa parte espiritual de la trascendencia del ser humano, que va implícita en el ser humano, la estamos perdiendo, se nos está escapando de las manos. Y yo creo que ahí está realmente el origen de todo este problema del estrés, que es un gran problema, pero a nivel mundial, ¿eh? Unos primeros, otros después, otros el tercero, el cuarto, pero que es a nivel global. Y a mí eso realmente me preocupa y me choca. Y me gustaría que diéramos en este programa hoy, pues, unas claves para combatir esto. Y eso es lo que a mí me gustaría.
No, totalmente de acuerdo contigo, Carmen, y decirte también que, claro, es que el estrés ya no es solo... El estrés definido psicológicamente es la percepción que tiene la persona de que puede o no hacer frente a las necesidades del medio, ¿no?, del contexto. Y entonces, claro, si subimos agentes estresores o estresantes, de estrés, pues evidentemente tenemos más riesgos de no ser capaz de afrontarlo porque no estamos preparados ni enseñados a afrontarlo, ¿no? Una vez que esto se dice, pues claro, hay que empezar por lo que hemos dicho cantidad de veces, por la educación, por la formación, por la niñez, ¿no? Que es cuando también se empiezan a percibir esta serie de sensaciones y nosotros no somos capaces de darles a nuestros hijos una indicación clara de lo que significa, entre otras cosas, porque lo que les decimos es que es malo, es que es negativo y que se tiene que controlar. Un error. Yo he asistido a cantidad de trabajos, de escuelas, talleres con jóvenes, ¿no? Y para, por ejemplo, afrontar los exámenes, lo que se les dice es que tienen que controlar los nervios, cuando los nervios son necesarios, son adaptativos, y lo que hay que hacer es canalizar esos nervios, ¿no? Esto es lo que tendríamos que empezar para dar claves, ¿no?, de cómo se tiene que afrontar el estrés.
Qué interesante, pero ¿y cómo se canaliza, cómo se canalizan los nervios? ¿Dando saltitos?
¿O? No, entendiendo que es adaptativa la respuesta que tenemos. Lo que se les dice a los chicos es que realmente cuando tienen que afrontar algo, su cuerpo se tiene que preparar y su cabeza tienen que tener un nivel de activación lo suficientemente óptimo como para hacer frente a lo que les están pidiendo en esos momentos. Los nervios, les decimos que son señales amigas, son señales que nos van a preparar para generar tomas de decisión, estrategias, planificar la acción, ¿no? Y esto es lo que nos enseña. Simple y exclusivamente se demoniza lo que es la respuesta y se intenta que se controle, cuando realmente canalizar significa entenderla, comprenderla, gestionarla y aceptarla. Esta es la clave.
Yo creo, evidentemente, que también es verdad que siempre hablamos de lo mismo, pero es que para mí es súper preocupante, por ejemplo, lo de las redes sociales, que tienen que ver muchísimas veces, mucho que ver con lo que Pedro estaba diciendo antes, que estamos rodeados de factores estresadores, o sea, que es que nos estresan desde fuera, ¿no? Y que tenemos que ponerle un poco de freno a eso, porque ¿cuántas veces vemos? Cantidad de cosas como para triunfar ya, desde que nos están vendiendo el cuerpo perfecto a toda clase de objeto deseable. Y se ha perdido realmente el pensamiento de lo que somos nosotros. O sea, el problema de quién soy yo, qué significa mi vida, para qué estoy aquí. No está de moda la contemplación, la meditación, el silencio. No, es que no está de moda. Y tenemos que rescatar eso. Porque fíjate tú, las preocupaciones de nuestros antepasados, cuando vivían de otra manera, ¿vale?, eran preocupaciones reales que forman parte del ser humano. Y el ser humano nos tenemos que preocupar, pues, por el trabajo, por el bienestar familiar, por el buen ambiente familiar, por la amabilidad. O sea, siempre preocuparnos por eso. Pero una cosa es, las preocupaciones de entonces se han convertido ahora en frustraciones. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, que vivo en mi casa con mucha gente joven, con mis hijos, todos los días llegan paquetes de Amazon que me pone del hígado. Pero del hígado. O sea, todo es, ve un pantalón. Un pantalón no te dura nada de tiempo. Es un pantalón cada semana. Y luego me dicen que es que no se pueden casar porque no tienen dinero. Y resulta que viajan. De verdad que es que son cosas que yo, no sé si es que ya estoy mayor, que también puede ser, pero que yo las observo desde fuera y digo, pero vamos a ver, que no te puedes casar porque no tienes dinero y resulta que es que te vas a Punta Cana en el puente de no sé cuánto, a la isla de no sé cuánto, y yo digo, ¿pero qué es esto? De verdad que estamos perdiendo el norte. Es verdad que también se ha dicho en este estudio del que hemos hablado, que el COVID, por el aislamiento social que ha supuesto, también ha sido como un desencadenante importante. Pero ahora ya no hay COVID. Ahora el COVID se ha convertido en un catarro que lo pasas y fin. O sea, ya no hay mortalidad ligada al COVID.
Bueno, por
¿no?
ahora. Vamos a ver por qué se junta este año con la gripe. Pero bueno,
sí pero no vamos a estar viviendo en el pico de la pandemia. Sí. Claro, es que nos han metido. Tenemos miedo de todo. Tenemos miedo al COVID, miedo al cambio climático. Pero no nos ocupamos del cambio climático. Tenemos miedo. Miedo al diagnóstico si te quedas embarazada por el pliegue nucal, que no sea síndrome de Down, que estamos todo el rato con miedo.
Claro, pero el mensaje, tú lo apuntas, la sociedad da un mensaje, ¿no? Da un mensaje de miedo, de necesidad, primero de necesidades totalmente no apropiadas, no adaptativas. Pero bueno, esto es una parte del mensaje que da la sociedad y después está el individuo, es decir, cómo es capaz de gestionar estas necesidades que podríamos decir que las genera la sociedad, pero que al final quienes las potencian son los propios individuos, ¿no? Y
claro,
esto es
sí.
lo que sí que habría que hacer. Y otra de las cosas que tú planteas es el miedo, ¿no? Entender el miedo como una emoción normal y no tener miedo al miedo, que es otra de las cosas que también solemos apuntar muchas veces, ¿no? El estrés o la sensación desbordada de estrés, es decir, trastornos, por ejemplo, el adaptativo, que significa que el estrés se nos ha ido de las manos, viene como consecuencia de que no somos capaces de entender los síntomas que nos va provocando la actuación, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, es educativo. Es un mensaje que no solo y exclusivamente depende de que la sociedad proporcione los agentes estresores, sino también de que existan educación, consenso, cohesión en cuanto a la transmisión de lo que significa esas emociones. Y esto es lo que, claro, nosotros los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, en definitiva, pues estamos continuamente haciendo, ¿no? Intentando que la persona sea capaz de entenderlo. No somos ni siquiera los médicos rápidos a la hora de intentar pues recetar ansiolíticos. Lo que sucede es que no existen otros profesionales, o no los suficientes, psiquiatras y psicólogos, que son los encargados realmente de ir entrenando a la población. Y al final, lo que hace el sujeto es ir por la vía más rápida.
Claro,
consumo el ansiolítico y es pan para hoy y hambre para mañana.
Totalmente, porque fíjate tú, yo observo en la consulta que es verdad que no toleramos el sufrimiento. Nos quitamos el sufrimiento como una mosca en vendimia, una cosa que se pega a la cara y te la quitas continuamente, ¿no? Y el sufrimiento forma parte de la vida. Entonces, yo creo que realmente nos estamos vaciando de contenido, que no estamos dejando a la esencia del ser salir. Por ejemplo, yo en consulta veo, se muere tu padre o tu madre, o desgracias que pasan que forman parte de la vida. Enseguida lo que se demanda es un ansiolítico. Y yo digo, no, hay que llorar. Hay que hacer un duelo, apelo, o sea, pero eso requiere muchísimo trabajo, eso requiere una introspección, un mirarte para adentro, un preguntarte cosas, no poner un tapón con un ansiolítico, y de verdad tenemos que volver a la esencia del ser humano. Yo apuesto por eso, independientemente de que efectivamente algunas veces se nos va de las manos, y evidentemente no voy a demonizar un ansiolítico en un momento determinado, porque hay momentos puntuales en que realmente el tratamiento y la adhesión de la gente a los psicofármacos es fundamental. Pero yo estoy hablando en general.
Pues yo muchas veces soy un poco malévolo, ¿eh? En las terapias lo que les digo a las personas es que no se quejen y que actúen, ¿eh? Y que esta es la clave de todo, la acción, no la inacción. Y que si me quejo y estoy pendiente de mis síntomas, al final lo único que hago es que los potencio. Y aquí lo que se trata precisamente es de afrontarlos, ¿no? Así que no nos quejemos, actuemos, y si no sabemos cómo actuar, pues pidamos ayuda.
Pues estas son las claves de nuestros dos expertos a este dato sorprendente. España, el quinto país con más estrés de toda la Unión Europea. Queridos, muy feliz domingo todavía, Carmen Candela. Pedro Martínez.
Vamos a exprimirlo a tope porque precisamente son estos momentos los que nos liberan del estrés semanal.
Ahí estamos, zambullirse en el fin de semana.